Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Erifrade, notición, viene Antoñito, a ver qué pasa.
Y no viene para cualquier cosa, viene para contar una noticia que tiene que ver con un futbolista del Atlético de Madrid cuyo futuro estaba en el aire, que es Fernando Torres, Antonio.
Sí, según ha podido saber la cadena COPE, Eri, Fernando Torres ha llegado ya a un acuerdo con el Atlético de Madrid para seguir dos temporadas más. El último tercio de campeonato y sus goles han sido determinantes para activar la continuidad del niño, que ahora tiene 32 años y que en todo momento había dejado clara su intención de seguir en el club de su corazón. En los próximos días el club lo va a hacer oficial este acuerdo, así como las renovaciones de Thiago y la modificación al alza del contrato de Saúl. Noticias también avanzadas por la COPE.
Fernando Torres renueva, acuerda la renovación por dos temporadas con el Atlético de Madrid 12 días antes de la final de la Liga de Campeones. Contada esta noticia, las últimas alegrías, la última alegría y las últimas tristezas del año en Primera División. Lo del descenso, la alegría esta vez por la permanencia, cayó una vez más de carambola en el Molinón. Carlos Llamas.
Noche muy larga en Gijón, la plantilla del Sporting lo ha celebrado hasta primera hora de la mañana con varios periscop de madrugada, por lo que la afición lo ha vivido de una forma todavía más cercana. Anoche en el Molinón, lágrimas de emoción, les ha costado mucho conseguir la permanencia en primera, gran fiesta y el Pito Abelardo celebrándolo como lo que es, un aficionado del Sporting.
La alegría del Sporting que va a seguir en primera. Ayer dijo adiós a un lustro en la máxima categoría, el Rayo Vallecano, Diego Rivera.
Sí, no pudo ser, no hubo milagro en Vallecas a pesar de la victoria 3-1 al Levante. El Sporting ganó el Villarreal y mandó al Rayo a segunda. El míster Paco Gémez afirmó tras el partido que fue uno de sus peores días como profesional.
Seguramente es el día más triste de mi vida en cuanto a lo profesional. Y en cuanto a lo personal, deportivamente, pues también, ¿no? Es que, bueno, así funciona esto, así funciona el fútbol, así funcionan los equipos y lo que hay que hacer ahora es ponerse a trabajar para hacer un buen proyecto para que esto pues dure solo un año.
Y quien más dolorido está porque dependía de sí mismo y descendió es el Getafe, Álvaro Lorenzo.
12 años después acabó una etapa gloriosa que empezó en 2004 y que llevó el club a 2 subcampeonatos de Copa del Rey y unos cuartos de UEFA ante el Bayern. Ayer, con todo en su mano, el equipo cayó en el Villamarín y consumó el descenso a pesar de la esperanza que trajo la llegada de Sneijder. Así explicaba el cruel desenlace un Pedro León muy tocado.
Al final pasa la última, cuando dependemos de nosotros, cuando hemos pasado lo más duro y al final fue un palo que no esperaba. Ahora mismo se ve todo negro, pero hay que, como te he dicho antes, tirar para arriba y volveremos.
De los jueces del descenso, de los que no se jugaban nada, ha quedado especialmente señalado el Villarreal y más concretamente su entrenador Marcelino, Luis Munilla.
A Marcelino no le ayudó Eri en la semana previa a decir que prefería que el Sporting se quedara en primera cuando resulta que su equipo, el Villarreal, era juez de la permanencia por enfrentarse precisamente a los gijoneses. Al final Marcelino, que no se jugaba nada, puso un 11 plagado de suplentes, perdió con el Sporting y Getafe y Rayo se fueron a segunda. Así reaccionaron Sneijder, técnico getafense, Martín Presa, presidente del Rayo, y respondió luego el propio Marcelino aquí en Tiempo de Juego.
¿Qué le parece a usted que un colega entrenador del Villarreal haya dicho que quería que ganara?
Estará contento, estará contento.
A mí por intensidad, por elección de jugadores, por intención de ir a ganar, sobre todo al final, quizás con cambios, con tal. A mí personalmente no me ha gustado el segundo tiempo prácticamente. Un equipo que es cuarto de la liga, que está descansado, pues bueno, yo creo que si quiere puede hacer más porque estamos hablando de un equipazo.
He intentado respetar la competición lo máximo posible. Hay dos equipos que pueden sentirse perjudicados, ¿no? Yo creo que después de 38 jornadas, cada uno quiere el puesto que le corresponde.
Jugó para ganar y ganó el Betis al Getafe 2-0. Se salvó el Sporting, bajó el Getafe, pero llamó Isaac Escalera mucho la atención el ambiente contra los madrileños que había ayer en el Villamarín.
Sí, primero Dani Ceballos se volvió a equivocar porque al final del Betis-Getafe, con el conjunto madrileño descendido, Ceballos gritó literalmente a ver si os pudrís en segunda y desaparecéis. Una frase poco afortunada que enfadó y envenenó a Juan Cala. Incluso Juan Merino le envió un recadito a su futbolista pidiéndole que respetara más al contrario. Un partido con esa victoria del Betis que sirvió de despedida de Jorge Molina.
Ha terminado la primera división. Esta semana conoceremos a los campeones de la Europa League y de la Copa del Rey.
Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Atentos a esas negociaciones que no van a ser fáciles.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Es que no me da cuenta. Porque...
Pues no, ¿por qué no?
Porque
entonces, ¿y por qué Mourinho resulta que era quien al ser más odiado?
Las llamadas de los fósforos.
Y dígame, ¿usted es friki de algo?
No, yo no, yo he sufrido aún.
Todo en COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
En Vision Lab, stock fuera. Todas las monturas a 57 euros. Ray-Ban, Vogue, Armani, Bulgari, Oakley. Todas las marcas a 57 euros. Hasta el 29 de mayo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
La noticia en el Atlético de Madrid es la renovación de Torres. Información del Real Madrid a 12 días de la final de Liga de Campeones de Milán, Milcho Ruiz.
Los jugadores disfrutan hoy de su segundo día de descanso seguido, tras su 12ª victoria consecutiva obtenida en Riazor, y antes de empezar a preparar a partir de mañana mismo la gran final de la Champions de Milán, donde Zinedine Zidane va a poder disponer de toda la plantilla, con la incorporación también esta misma semana de Lucas Vázquez.
El Barça festejó la Liga ayer con su gente y desde mañana Silvio Ortiz toca pensar en la final de Copa del domingo.
Sí, el campeón descansa hoy y mañana volverá al trabajo para preparar esa final de Copa en el Calderón, otra vez una semana en blanco en la que los jugadores volverán a tener día libre el jueves. Neymar, uno de los que lo celebró con ganas ayer en la Rúa, explica sus sensaciones en una entrevista a Globo Esporte, donde habla del sufrimiento para ganar la Liga, de la motivación que tienen por conseguir el doblete, y también asegura que entiende la decisión del Barça de no dejarle ir a la Copa América.
Estoy muy feliz, muy orgulloso por la temporada, por la Liga que hicimos. Fue una conquista de mucho trabajo, mucho suor, fue muy difícil y en el final una recompensa muito grande para nossa equipe. A motivação é grande de estar numa final e já vencemos uma e daqui a uma semana temos a outra e está todo mundo motivado, todo mundo feliz para vencer mais um campeonato.
En las dos finales de la semana, la del miércoles de la Europa League en Basilea y la de Copa del Domingo en el Calderón, va a estar el Sevilla, que ya tiene piel para medirse al Liverpool, José Manuel Oliva.
Sí, porque ha presentado este mediodía la camiseta que será blanca y que va a lucir en la final del miércoles ante el Liverpool. Ha confirmado también el presidente Pepe Castro que finalmente van a ser 6.000 sevillistas los que van a estar en Basilea, y a escasas horas de viajar a Suiza, así ve la final el presidente sevillista.
Jugamos ante un rival que nos dobla en presupuesto, nos dobla en títulos y que es un extraordinario rival. Por tanto, la eliminatoria está al 50%, ellos tienen mucho poder, nosotros somos los actuales campeones, yo creo que la cosa está muy igualada y desde luego nosotros vamos a intentar conseguir este título como sea.
Dos citas más de fútbol para hoy. A las 5 se van a sortear en Las Rozas las fases de ascenso a segunda y segunda división B. Castilla, Racing de Santander, Reus y UCAM de Murcia van a jugar las dos eliminatorias directas entre campeones para subir a la Liga adelante. Y a las 7 de la tarde la final del Europeo Sub-17 femenino en Borisov, España-Alemania.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Así suena un rayón que puedes evitar.
Columna.
Y así, uno que no.
Niño maligno con una llave.
Si utilizas la cabeza, sabes que hay rayones que se pueden evitar y otros que no. Por eso existe la red de talleres Berti, con la que te garantizamos la calidad del servicio y un descuento en el precio de tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Sabemos que uno de cada cuatro intentos de robo se produce utilizando métodos de inhibición. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Motor Fórmula 1, el Gran Premio de España de 2016, Carlos Miquel, quedará para siempre en la historia.
Sí, porque se ha nacido una estrella, se llama Max Verstappen, es holandés, el hijo del piloto Jos Verstappen, y se ha convertido en el piloto más joven en ganar un gran premio con 18 años y 200 días. Además, es el gran premio de la consolidación de Carlos Sainz, que terminó sexto, y de la mala suerte de Fernando Alonso, que vio cómo su coche se averiaba en el mejor momento de la carrera. Un Alonso que además estaba muy disgustado porque fue él quien llevaba el alerón viejo, el motor viejo, en fin, las peores condiciones en su McLaren Honda.
En motociclismo es noticia de hoy la renovación de Dani Pedrosa con Honda, hecha allí raíces, renueva hasta el año 2018. Y repasamos cómo está la Liga Endesa de baloncesto a falta de una jornada de fase regular. Albert Díez.
Y la última jornada de la Liga ACB va a decidir qué dos equipos completan los 8 de playoff. 4 son los candidatos: el UCAM de Murcia, el Fuenlabrada, el Iberostar Tenerife y el Dominion Bilbao Basket. Hay duelo directo entre los dos primeros. También se va a decidir quién acaba primero y tiene el factor pista en todas las eliminatorias del playoff. En este caso, el Barça, que recibe al Tenerife, depende de sí mismo. Por abajo, si Manresa gana en Vitoria, se salva. Si no, lo hará Movistar Estudiantes siempre que gane en Guipúzcoa. La última jornada de la ACB se juega el domingo en horario unificado a las 12:30 del mediodía.
Y falta un partido de la penúltima. El miércoles a las 9 se va a jugar el Real Madrid-Baskonia, que fue aplazado por la participación de los vitorianos en la Final Four de la Euroliga, que terminó ganando el CSKA de Moscú en la prórroga al Fenerbahce. Hoy pregunta Lama a las 7:15 en la Linterna Expósito, ¿qué les parece a los oyentes de COPE la semana de declaraciones y decisiones de Marcelino, el entrenador del Villarreal? Dijo abiertamente que quería que se salvase el Sporting. En el 11 titular, que no sonaba mal, puso a muchos habituales suplentes, y eso pues ha molestado, ya se ha escuchado en Getafe y en Vallecas.
Por cierto, Eri, antes que la pregunta de Lama, escucha esto. ¿Y Barey?
Y Barey, pues, lleva una gran canción y creo que va a tener un lugar, pues, más o menos el habitual.
O sea, el del 20 al 25.
O un pelín más arriba, si se dan bien las cosas,
vale.
Pero vamos.
El lunes ponemos esto. Gracias, Eri.
¿Qué quieres que te diga? ¿Saco aquí pecho o qué?
Que lo hemos clavado, macho.
Fallé un poco con lo de Rusia, pero bueno, yo creo que fallaron hasta los rusos. Mucho politiqueo hoy.
Qué desastre, ¿no?
Sí, es que la canción de Ucrania tenía un mensaje antirruso muy claro y eso ha sido bien recibido por muchas repúblicas exsoviéticas.
Será eso. Y... como decía mi madre.
Y más cosas.
Todo esto es política. Gracias, Eri. Más deportes en COPE.
Expósito. La tarde. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Por qué hacer las cosas difíciles cuando las puedes hacer simple? Llega el Simply Drive de Citroën. El renting a particulares revolucionario para llevarte tu Citroën C4 Cactus así de simple. Por 199 euros al mes, sin entrada, mantenimiento incluido y cambio a los 3 años. Más simple, imposible.
Citroën.
Renting a particulares a través de PSA Financial Services.
En El Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
Y si aún así no me quedo satisfecho,
que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos El Corte Inglés.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Atentos a esas negociaciones que no van a ser fáciles.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Es que no viene a cuento.
Pues no, ¿por qué no?
Porque
¿Y por qué Mourinho resulta que era quien al ser más odiado?
Las llamadas de los fósforos.
Y dígame, ¿usted es friki de algo?
No, yo no, yo he sufrido aún.
Todo en COPE.es, Herrera y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorio Sacta Pharma.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Lo primero, nuestro abrazo a la gente, los profesionales, directivos, periodistas que cubren los equipos y sobre todo a los que siempre están, que quedan, que son los aficionados de Rayo Vallecano y de Getafe, que hoy pues siguen sufriendo lo peor que se puede sufrir deportivamente al término de una temporada, que es el descenso de categoría, y más este año, esto casi más desde el prisma de los dirigentes, en el que se reparte el pastelazo de los derechos televisivos. Ahora nos cuenta Foto la ayuda que van a tener el Rayo Vallecano y el Getafe en segunda división. Y ahora repartimos también abrazos por ahí, pero antes ampliamos la noticia que ha contado Antonio Ruiz. A las 3:10 en la sintonía de la cadena COPE. Aquí se ha quedado Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Eri? De nuevo.
Detalles sobre ese acuerdo de renovación para que Fernando Torres siga de rojiblanco.
Sí, bueno, veníamos informando puntualmente en la sintonía de COPE hace ya unos días, dábamos cuenta del inicio de las negociaciones emprendidas por el Atlético de Madrid y la empresa Bahía, que es la que representa a Fernando Torres. Hace ya tiempo también hubo una cita, una cena hace meses en la que se reunieron Torres, el Cholo y Miguel Ángel Gil, el dueño del Atlético de Madrid. Ahí se emplazaron hasta final de temporada para mirar y ver de qué manera podría hacerse la continuidad del niño Torres, y el último tercio del campeonato, los goles de Torres, su estado on fire, su puesta a punto tremenda, que ha sido uno de los mejores del equipo en los últimos meses, pues han activado ya, han sido determinantes para activar la continuidad del niño, que ahora tiene 32, que ahora habrá quien piense que es que renueva con 37, no, tiene 32, y demostrando la forma en la que está, bueno, yo me parece que es una grandísima noticia para el Atlético de Madrid, también por supuesto para Torres, que en todo momento durante los últimos meses había dejado clara su intención de seguir en el Atlético de Madrid, ha renunciado, ha dicho no a ofertas multimillonarias de China, por ejemplo, para hacer mucho dinero en este último tramo, si se considera, de su carrera. Ha dicho que no porque su prioridad era siempre seguir en el Atlético de Madrid. En los próximos días el club lo hará oficial, lo de Torres, también lo de Thiago, que ya informamos también en COPE, que ha renovado, ha llegado a un acuerdo para renovar un año más, y la modificación al alza del contrato de Saúl, que firmó el año pasado hasta 2020, pero que por todo lo que venía de Inglaterra, de Italia, todas las ofertas ofertas que mareaban al chaval y al propio Atlético de Madrid, le han subido la ficha y han elevado, casi doblado su cláusula de rescisión de 45 a casi 80 millones de euros. Torres, hay que decir que no es que renueve puramente. Torres estaba en el Atlético de Madrid cedido por el Milán.
Correcto.
La cláusula de cesión y el contrato de Torres con el Milán tenía una opción preferente para el niño de seguir un año más si quería en el club transalpino, pero en todo momento él ha sido rápido, raudo, para decirle al Milán que no va a seguir ni un año más y que su futuro estaba en el Atlético de Madrid. Él siempre ha dicho que quería seguir y en su nuevo contrato, hay que decir que el Milán le pagaba 5 millones limpios al año, en su nuevo contrato con el Atlético de Madrid, Fernando Torres va a ganar menos de esos 5 millones limpios, porque entiende que también la situación del Atlético de Madrid, que ahora es más acomodada que antes, pero entiende que tenía que tener el detalle de rebajar esa ficha en las dos próximas temporadas. Torres tiene, insisto, 32 años, ha hecho 10 goles esta temporada. Hace unos días informamos que ya estaban negociando y parecía que iban a esperar algo más, pero bueno, la cadena COPE ya ha podido saber que hay un acuerdo definitivo. Casi lo han hecho simultáneamente junto al de Thiago, que son dos casos que el Atlético de Madrid tenía muy presentes. Bueno, las dudas que pudiera haber para los anti-Torres o incluso para gente del propio club que dudaba o podía dudar en torno al rendimiento de Torres, bueno, las ha liquidado él con sus goles y su soberbio estado de forma. Así que, bueno, tenemos Torres, niño, para 2 años más.
Primeros pelos, pelirrojos y señales del acuerdo de renovación de Fernando Torres con el Atlético de Madrid. Tendrá que asumir el rol que sea y tendrá que pelear y peleará conociéndole contra ese rol que le toque asumir. He visto que estaban desplegando la alfombra roja en la puerta. ¿Es por algo del Atlético de Madrid?
La vamos a quitar porque esta noche viene, yo creo que el jefe del vestuario del Atlético de Madrid. Esta noche en el partido de las 12 tenemos la inmensa suerte y orgullo de contar con Diego Godín, que va a conceder una entrevista en la que yo no tengo ninguna duda, va a ser súper interesante para todos los seguidores del Atlético de Madrid, también del fútbol, porque Diego Godín tiene una historia, Eric, que la vas a conocer esta noche, de superación, de haberse sobrepuesto a distintas y circunstancias muy duras a lo largo de su vida para llegar a ser el Diego Godín que es. Así que esta noche aquí, en el partido a las 12, Diego Godín.
Gracias, Antonio. Es una entrevista que seguro que merecerá mucho la pena porque es un tío de los que mola escuchar, como el que nos está escuchando ahora para hablar desde el seno del vestuario del Rayo Vallecano. Antes saludo a Isaac Fouto. Hola, Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eri? Muy buenas.
Lo de la ayuda del descenso ya te han dicho más o menos por dónde puede ir, ¿no? Que
sí.
No consuela, pero...
Bueno, es el palo para Rayo y Getafe, evidentemente, después de que este año empezaba el nuevo contrato televisivo, es gordo, pero también es cierto que se van a beneficiar de esa ayuda al descenso que otros años, Eri, tenían que devolver una vez conseguían el ascenso a Primera División, pero ya este año no. Y más o menos, según fuentes de la Liga, oscila entre 14 y 16 millones de euros. El Getafe va a ser el que más, porque lleva más años en Primera División, lleva 12 años consecutivos y se irá más a los 16. Levante y Rayo, que llevan algo menos, 6 y 5 años, se irán a los 14 millones de euros. Pero bueno, es una ayuda que va a paliar y que va a lo mejor ayudar a los clubes, sobre todo el Rayo Vallecano, a mantener a prácticamente la totalidad de la plantilla de los jugadores que tienen contrato.
La gente de Vallecas siempre da la cara, nunca se esconde y tampoco su capitán en el campo, que es Roberto Trasorras. Hola, Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Más lo sentiréis vosotros, pero que sepas que nosotros lo sentimos mucho, porque quien más que menos, los que estamos aquí, empezó trabajando con el Rayo Vallecano y todos le tenemos un especial cariño al Rayito, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Es bonito escuchar, por lo menos, que la gente, pues, no solo la gente cercana, sino, bueno, mucha otra gente, pues, que siente que nos haya pasado esto, pero bueno, son cosas del fútbol y hay que asumirlo como viene, ¿no?
¿Uno ya está pensando hoy en cómo volver o hoy es cuando te das cuenta realmente del palo? Que ayer estás en shock y, bueno, a lo mejor te echas a dormir y algo duermes y hoy es cuando te das cuenta de lo mal,
bueno,
que ha salido todo.
Te vas dando cuenta, lógicamente. Ayer te das mucha cuenta porque ves sobre todo la desolación de la gente y bueno, y con el paso de los días, pues te irás dando cuenta, pues, de la situación, ¿no? Pero también intentas, pues, sacar lo poco positivo que hay y pensar que, bueno, pues ya que, bueno, pues ya queda menos, ¿no? Para empezar un nuevo proyecto, para que, bueno, pues entre todos, pues hagamos que el Rayo esté donde se merece, ¿no? Que es en primera.
El primer chute de ánimo os lo dio vuestra propia afición en el mismo estadio. Eso significa que creen en vosotros y que entre en la Liga y vosotros también creen en vosotros después de todo el mare magnum del viernes, ¿no?
Sí, yo creo que ayer nuestra afición, bueno, ya lo ha demostrado muchas veces, ¿no? Pero quizás ayer fue algo único, ¿no? El apoyarnos desde el primer momento, porque quizás a lo mejor viendo cómo había ido la semana después del partido tan malo en Anoeta y bueno, y todo lo que ha salido toda la semana, pues a lo mejor lo más normal o lo más lógico, por decirlo, hubiese sido, pues bueno, que la gente no estuviera...
Más de uñas, ¿no?
Sí, que estuviera un poquito más en contra, ¿no? Y el encontrarnos, la gente como nos las encontramos ya desde el minuto uno hasta el final, pues quiere decir mucho de este club, de esta afición, y por eso yo creo que es un equipo y una afición que tiene que estar en primera.
No te voy a torear mucho con este tema, pero a nivel vestuario, ¿este asunto de Anoeta lo dais por cerrado? ¿O hasta que no salga algo en concreto de esa investigación que se supone que está abierta y cacareada por Tebas, que ahí se ha pasado tres pueblos, a mi entender, pues estáis con la mosca detrás de la oreja?
No, nosotros creo que el otro día fuimos bastante claros, ¿no? Por no decir muy claros. Si alguien trae pruebas y acusa con pruebas a alguien, pues nosotros seremos los primeros en hablar del tema o ayudar a investigar lo que haga falta, ¿no? Pero hablar por hablar y acusar o poner el foco en jugadores o en cualquier otra persona en general sin tener ninguna prueba, me parece feo, me parece dañino, no solo para quien pones el foco, ¿no? Sino en general para el club, para su afición, para la liga en sí, ¿no? Yo creo que hay que ser más serios en estos casos y si realmente hay algo, pues que se demuestre, que se saquen pruebas y se condene. Y si no, pues bueno, pues no decirlo abiertamente y acusar o dejar entrever
a voleo, sí.
Sí, dejar entrever sobre todo cosas que al final hacen daño, ¿no? Y cada uno pues tiene su familia, tiene sus amigos y creo que es triste, ¿no?
Ayer vosotros hicisteis lo vuestro, que era ganarle al Levante, pero luego no hubo el milagro del Molinón. ¿Llegasteis a pensar en algún momento que era posible? ¿Estabais informados y demás?
Sí, sí, a ver, piensas que es posible, bueno, sobre todo al principio y cuando, bueno, aunque el Sporting se puso por delante pronto, bueno, aún piensas que a lo mejor un gol, luego nos comentan que hubo una jugada de Leo al palo, bueno, sobre todo con el 1-0 de ellos, pues cualquier jugada pues podía empatar y nos dejaban nosotros en primera, ¿no? Pero bueno, lo que intentamos sobre todo es hacer nosotros un buen partido, ganar, porque bueno, lo necesitábamos, ¿no? Necesitábamos nosotros, lo necesitaba la gente y sabiendo que era muy complicado que fallaran dos equipos, ¿no?
Marcelino, más que el Villarreal, se ha ganado un montón de críticas y de enemigos, sí, por España, por el 11, que aunque no suene mal, tenía pocos titulares habituales, por dar 4 días de descanso para empezar la semana, por decir abiertamente en una sala de prensa que quiere que se salve el Sporting, entre las críticas, la de tu presidente, Martín, sí, Presa. ¿Tú como capitán del Rayo sobre esto quieres decir algo?
Bueno, a ver, yo no dudo para nada de la profesionalidad de los jugadores del Villarreal. Entonces, lo dije el otro día en rueda de prensa, yo me gusta pensar siempre bien de la gente, ¿no? Bueno, a lo mejor yo hubiese hecho las cosas de otra forma, ¿no? Creo que, lo he dicho y lo repito, creo que Marcelino se equivoca sobre todo en sus declaraciones. Creo que no era necesario, más allá de que todos
que
podamos
sienta,
pensar, sí, podamos pensar una cosa u otra, creo que hay que, bueno, pues al final, bueno, pues meter más leña al fuego o dar a ver ciertas cosas, creo que no es bueno, ni es bueno para él, creo, ni es bueno para el Villarreal, ni es bueno para la Liga, y al final, pues esas cosas se deben evitar, ¿no? Luego, pues no, el Villarreal pues salió con el equipo que Marcelino creyó oportuno, y nosotros tampoco podemos entrar en eso, ni le vamos a echar la culpa al Villarreal, si al final hemos descendido es porque nosotros, pues no hemos hecho los deberes como teníamos que hacer y sobre todo Anoeta se nos fue. Entonces, bueno, que nos hubiese gustado pues a lo mejor que el Villarreal pues hubiese hecho un gran partido y que hubiesen puesto pues a los titulares, bueno, sí, pero nosotros en eso tampoco podemos acusar ni pensar que por eso nosotros hemos bajado.
Fouto, tú dirás.
Es un lujo hablar contra Sorra, en serio. Estás hablando con el jugador que más pases ha dado en la Liga, a pesar del descenso de su equipo, y el segundo que más balones ha recuperado después de Roque Mesa, el jugador de Las Palmas. Así que, Roberto, hablando ya del futuro... tienes un año más de contrato, ¿qué vas a hacer?
Bueno, tú lo acabas de decir, ¿no? Tengo un año más de contrato, al final es el club que tiene la última palabra, sobre todo en estos casos. Yo, bueno, siempre he dicho lo mismo, he tenido opciones muchas veces para irme a otros sitios y he valorado otras cosas, ¿no? Más que lo económico o cualquier otra cosa, para mí el Rayo me ha dado mucho, mi familia está muy a gusto, yo me siento súper a gusto en el Rayo, aparte me siento respaldado, creo que la gente me quiere y yo estoy contento, entonces eso lo valoro mucho más que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, si me tengo que quedar, lo haré pues de la mejor manera, porque bueno, aparte de jugar otras veces en segunda, y jugar en el Rayo en segunda es diferente a las demás, ¿no? Porque es un equipo que si el año que viene bueno, pues estamos todos, nuestro objetivo principal, como es lógico, es volver a primera.
A ver quién entrena al Rayo. Gemet dijo que si baja a segunda con más razón. ¿Te parece una buena piedra angular? ¿Te parecería una buena piedra angular?
Sí, sin duda. Creo que estos últimos 4 años han sido de lo mejor de la historia del Rayo. Creo que a nivel de resultados, a nivel de fútbol, creo que ha sido de lo mejor, y en gran parte ha sido gracias a Paco, ¿no? Entonces, bueno, creo que sería bueno para el club que él comandara el equipo para devolverlo a primera, y bueno, veremos, a ver, ¿no? Entendería también pues que él tenga otras opciones, porque creo que también se lo ha merecido, pero lógicamente a mí me gustaría que continuaran.
El Rayo va a descender como antepenúltimo, que a veces eso te puede acabar salvando. Ya le pasó a Eibar el año pasado, va a ser difícil este año, porque con la pasta que va a recibir la gente de la tele, si tiene algún agujero, lo va a poder tapar o lo va a poder fiar a ese dinero que va a cobrar de la televisión. Pero bueno, este disgusto a la gente del Rayo no se lo quita a nadie. Lo dicho, Roberto, un abrazo. Ojalá te quedes, un plan un poco egoísta también, porque da gusto hablar con gente como tú. Pero que bueno, que hagas lo que quieras con tu futuro, que a veces eso es hasta difícil.
Bueno, muy bien, muchas gracias.
Gracias a Roberto de Otras Zorras. Vale, ¿algo más, Fouto?
Nada, que eso que has dicho de esa hipótesis, este año no se va a producir, ya, claro, porque claro, todos los clubes de la Liga están al día con Hacienda. Bueno, no al día, sino tienen deudas, pero no ninguna es a corto plazo, sí, efectivamente, como los casos, por ejemplo, de Elche o de Murcia. Así que los descensos ya se han consumado. Lo de la ayuda al descenso, como te digo, va a ser sobre todo un impulso para Getafe y para Rayo. Y la idea, como te decía, Eri, es que Paco Gémez continúe en segunda división. Ayer dijo él que con condiciones deportivas más que económicas, aunque las económicas también te digo yo que va a tener que bajar un poquito, y el resto de jugadores que tienen contrato, que más o menos son un 70% de la plantilla, hay 14-16 jugadores que tienen contrato en el Rayo, la idea es que continúen para que solamente el Rayo dure un año en segunda división y pueda volver a primera.
Forza, Rayito. Reparte abrazos por el barrio Foto, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
El vestuario del Getafe, que no volverá a verse las caras hasta mañana por la tarde, que van a volver a entrenar ya como, desgraciadamente, equipo de segunda, 12 años después, no está casi nadie para articular palabras y nos atiende, y se lo agradecemos un montón al defensa Juan Cala. Hola, Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bueno, pues digiriendo esta defensa segunda división, y la verdad que como dije ayer, después del partido de algún aficionado, hemos elegido esta profesión porque o hemos llegado a profesionales, porque hemos superado muchos obstáculos, y hoy me he levantado con la misma ilusión de siempre, con la misma gana de siempre, y con mucha alegría, y dándole gracias a Dios, a la vida, de que me ha dado la oportunidad de ser futbolista, cosa que poco hemos logrado, y hay que levantar la cabeza, es que no queda otra.
Quizá duele más porque el equipo dependía de sí mismo, lo tenía bastante bien. Si no hubieras dependido de ti mismo, igual hasta te duele menos, doliéndote lo mismo el descenso a la segunda división. Pero es que el equipo jugó muy atenazado ayer, ¿eh? Un ambiente como muy cargado contra vosotros, una cosa de odio casi, ¿no?
Sí, bueno, eso es, durante la semana se ha ido provocando ese ambiente por diferentes declaraciones, por diferentes vídeos de hermanamiento de la afición de Betis Sporting. Lo sabíamos, pero no es ninguna excusa, porque al fin y al cabo tampoco no creo que un partido es lo que te haga descender. La liga es muy regular, son 38 jornadas, ha habido partidos de todos los tipos, y sí es cierto que bueno, jugarte el último partido dependiendo de ti era lo más positivo, pero bueno, jugábamos en el campo del Betis, rival muy digno, que fueron muy profesionales a la hora de competir.
Bueno, uno más que otros, ¿no?
Bueno, me quedo con que son profesionales a la hora de competir, y ya está. No queda otra que pedir disculpas, bueno, pedir disculpas a la afición. Dimos todo lo que pudimos. Seremos peores o mejores jugadores, pero somos bastante honrados, y yo creo que todo el mundo ayer estaba bastante dolido por el descenso.
Digo lo de unos más que otros, para quien no lo sepa, por lo de Dani Ceballos, que ha contado antes nuestro compañero Isaac Escalera, de los términos que utilizó con unos profesionales compañeros suyos que descienden a segunda división, que no le pase a él nunca, del término ojalá os pudráis en segunda, desaparezcáis, no sé qué. ¿Tú llegaste a escuchar eso?
Bueno, yo no, ni voy a desmentir, ni voy a...
Lo del campo se queda en el campo.
Bueno, ha dicho Escalera, Juan, perdona que te moleste, que te lo dijo a ti concretamente.
bueno, hay una información ahí y hay una rueda de prensa de Merino, ¿no?
Sí.
Creo que he leído esto. Al fin y al cabo, no soy yo el que lo desmiente ni el que lo voy a confirmar. Cada uno es esclavo de su palabra y dueño de su silencio. Y ya está.
Y que no le pase a él.
Y no, bueno, esto, al fin y al cabo, el fútbol. Y la vida,
el fútbol,
mira,
vuelve.
Al fin y al cabo, el fútbol vuelve, la vida vuelve. Gracias a Dios he recibido una educación y unos valores de mis padres, de una cantera como la que he vivido, que hay que tener educación deportiva, y esto, desgraciadamente, pues vuelve todo y no pasa nada. El fútbol, no estoy más afectado ni menos afectado porque digo una cosa, diga otra. Yo estoy afectado porque el Getafe no hemos sido capaz de mantenerlo en primera, y ahora no queda otra que seguir trabajando para intentar devolver la primera.
Dijo tu capitán, la culpa es nuestra, de los jugadores, de Escrivá y del club. ¿Compartes esa visión? ¿La haces más grande?
Bueno, la culpa es de todos los que han pertenecido al Getafe. Al fin y al cabo,
un poco lo mismo, entonces.
El rango de culpabilidad, no sé quién lo tiene que determinar, pero esto es una institución que la componen muchos organismos, y todos los que hemos pertenecido, pues tendremos culpa en nuestro margen. Nadie se escapa de este descenso, y quizá, pues bueno, pues lo que peor no se ve por la afición, pues esos 2.000 personas, 2.500 personas que se pasaron a Sevilla, que no supimos pues celebrar esa permanencia que todo el mundo confiábamos, pero que no se pudo poder conseguir.
Nos va a quedar una duda, que es la de saber qué hubiera pasado si el cambio de entrenador, que parece que le sentó fantásticamente bien, aunque fuera solo por el cambio de era del equipo, se hubiera producido antes. Eso ya es fútbol ficción.
Todo lo pasado es muy, muy...
Claro.
A ver, sí, esto, todo lo pasado, la verdad que no sé lo que hubiese pasado. Juan Eduardo ha hecho un gran trabajo desde que ha llegado, igual que supongo que lo haría Escrivá también. Nos equivocamos, acertamos, todo el mundo nos equivocamos, acertamos, entrenadores, jugadores, dentro del campo elegimos decisiones que no, otras que sí, hubo un estímulo, el equipo cambió, pero no, el estímulo a lo mejor no quiere decir que sea, no sé, al fin y al cabo no creo que todas las tintas se las tenga que llevar a Escrivá, no creo que todas las tintas se las tenga que llevar, aquí todo el mundo compartimos culpa, y seguro que el primero que no quería que descendiera sería Fran Escrivá, porque es el que llegó con mucho
cartel, sí.
Con mucho proyecto aquí, quería hacerlo muy bien. Se intentó, bueno, pues a falta de pocos nada, dar un estímulo para cambiar. Hicimos lo más complicado que depende de nosotros, y cuando hemos dependido de nosotros, hemos fallado nosotros. Pues ya está, ¿a qué le vamos a echar culpa ahora? ¿Al Betis le vamos a echar la culpa? Por favor, el Betis hace lo mejor que puede, y el Sporting es claro merecedor de esta primera división.
Termino la entrevista preguntándote un poco más o menos lo que le hemos preguntado a Roberto Trasorras. Tú tienes 2 años de contrato en el Getafe, hay cambios ya cuando te quedas en primera, pues imagínate con un cambio de categoría, no los que puede haber, pero ¿tu idea es quedarte a remar o lo que te diga el club?
A ver, esto al fin y al cabo hay un presidente y un director deportivo que es el que tiene que marcar el proyecto. Me consta de que tenemos un presidente para lo bueno y para lo malo bastante cabezota en ese aspecto, y yo creo que hoy, esta mañana, sería el más dolido, porque al fin y al cabo es su club y se habrá levantado con la firme promesa de volver a este equipo a primera. Ahora habrá que escuchar, supongo que ir hablando jugador por jugador, lo que piensa de cada uno, el proyecto que tiene para el Getafe y lo que querrá exponer, y depende pues lo que nos exponga a mí individualmente el presidente. Yo tengo contrato, y si me pone el proyecto deportivo atractivo, pues yo no tengo ningún tipo de problema. Al fin y al cabo va a depender del mandamás, que esto está montado así, que es el que manda y es el que decide.
¿Sería un buen proyecto deportivo uno que empiece por Schneider?
Pues no me compete a mí decirlo.
Ya.
Está claro que Eduardo Schneider lo ha hecho bastante bien. Yo le estoy muy agradecido porque me ha demostrado mucha confianza en los partidos, porque pese a no estar a 100% la lesión que tuve con el tobillo, en cuanto he estado a lo poco posible, incluso infiltrándome, él ha estado apoyándome, arropándome, incluso dándome la oportunidad de defender al equipo, cosa que a lo mejor otro entrenador no hubiese hecho. Entonces, tengo solo palabras de buena palabra para Eduardo Neyde, y si su proyecto empieza por él, o el proyecto del Getafe, en este caso de volver a Primera División, empieza por él, pues ojalá se consiga.
Hay demasiadas cosas en el aire, pero hoy seguramente no es el día. Si supiera la gente cómo tenía el tobillo Juan Cala hace 15 días, alucinaría de que hubiera estado remando los últimos partidos del Getafe, desgraciadamente para quedarse en la orilla. Juan, muchas gracias por dar la cara y nos vamos viendo,
Venga, muchas gracias a ustedes y nada, saludos a todos y ya volveremos, seguro.
Mucho ánimo, seguro que sí. Venga, cuanto antes mejor. Gracias a Juan Cala, defensa del Getafe Club de Fútbol. Una de las noticias de la semana, sin duda, va a ser la lista de mañana de Vicente del Bosque. Para la Eurocopa, para un stage, se lo preguntamos a Miguelito, que está el hombre ahí pico y pala. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Buenas tardes.
Ah, pero espera, que antes tengo que hacer una pausita.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad.
Analiza todo lo que te afecta.
Se nota que hay cerca unas elecciones generales, se nota.
Te acerca lo importante y lo interesante.
Enseguida estamos en el Congreso de los Diputados y desde ahí contamos el contenido de este acuerdo.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Y has estado rascando, Miguelito, y la lista al final va a ser de 23, de 30 y pico, los 23 de la Euro más unos invitados. ¿Sabes algo?
No, parece ser que la lista va a ser de los 23 más un refuerzo de futbolistas necesarios. Ahora lo explicamos porque no es fácil de entender, principalmente para disputar el primer partido amistoso contra Bosnia. Recordemos que el próximo fin de semana hay 5 finales de Copa que afectan a la selección española, no solo la que va a enfrentar en el Calderón al Barça y al Sevilla, sino también a la de Italia, donde está la Juventus, a la de Alemania, donde está el Bayern de Múnich, a la de Inglaterra, donde está el Manchester United, y a la de Oporto, a la de Portugal, perdón, donde está el Oporto. El miércoles también hay final de la Europa League, ahí está Sergio Rico, y luego viene la final de la Champions el día 28. Mañana lista de 23 más 10 más 15, ya veremos a ver cuántos. La concentración empieza el lunes de la próxima semana, sin los futbolistas que disputen las finales de Copa y la final de la Champions, es decir que el lunes que viene pues podría haber de los 23 que van a jugar la Eurocopa en Las Rozas, 8 o por ahí, y luego hay que reforzar la plantilla para viajar el día 26 a Austria para jugar el primer amistoso el domingo 29 de mayo contra Bosnia en San Galen. El día 28 se van a incorporar los futbolistas que disputen final de Copa este fin de semana, después de tener 5 días de descanso, y hasta el sábado 3 de junio, perdón, hasta el sábado 4 de junio, Vicente del Bosque no va a tener a todos los internacionales a sus órdenes. Así que ya te digo, se van a ir concentrando de manera escalonada, mañana se van a saber los 23 de la Eurocopa, pero hasta avanzada la concentración no van a estar todos y habrá que llamar a unos cuantos para poder ser 18 en ese primer amistoso España-Bosnia, que se juega en San Galen el día después de la final de la Champions.
Apuntado queda, Miguelito, las primeras pistas sobre la lista de Vicente del Bosque que transmitiremos mañana en directo en la sintonía de la cadena COPE. Gracias, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
En 2 minutos, más desde su COPE más cercana.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sabemos que uno de cada 4 intentos de robo se produce utilizando métodos de inhibición. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es. Tu espacio en Internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Recibirás tu pedido en tu domicilio en 24 horas en perfectas condiciones. Gracias a nuestros vehículos con cámara de refrigerado y congelado, podrás pagar de forma totalmente segura con la tarjeta del Corte Inglés, de crédito o al contado. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
Llega
al partido, el papá partido. Sí.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos.
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Es comienzo de una semana apasionante.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12. También en COPE.es y en tu móvil.
De lunes a viernes, de 12 a 2 de la madrugada, el partido de las 12. Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano.
Soy María Teresa Campos. ¿Mi secreto para estar tan activa mentalmente? Fácil, me cuido y tomo The Memory. The Memory agiliza la mente y refuerza la memoria. Recuerda, The Memoria, The Memory.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuenta atrás para la gran final de la Liga de Campeones. Quedan 12 días para el Real Madrid Atlético de Madrid en el estadio de San Siro en Milán. La noticia del día en el Atlético de Madrid ya se la estamos contando desde las 3:10. El acuerdo de renovación. Fernando Torres, 2 temporadas más en el Atlético de Madrid. Y esta noche, como gran visita en el partido de las 12, el capitán, el uruguayo Diego Godín, que va a estar aquí con Antonio Ruiz, con Joseba Larrañaga, con todo el equipo, con Paco y con Lama, del partido de las 12. Y del Real Madrid, Melchor Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal, Eri?
Día de descanso también hoy. ¿Se ha movido algo por ahí?
Segundo consecutivo, apurando las jornadas de descanso. Las 48 horas en ese mensaje que les dio Zidane a sus jugadores. Olvidaros del fútbol durante las próximas 48 horas. Mañana vuelta al trabajo para en 11 días preparar lo que va a ser de trabajo, digo, esa cita del 28 de mayo en Milán ante el Atlético de Madrid. Una final muy esperada, la que el madridismo llega muy ilusionado y optimista, a pesar de que después de haber conseguido esa 12ª victoria en Riazor consecutivo, algo que no se había producido en la historia de la Liga, no sirviese para conseguir el objetivo que era ganar la Liga, pero sí piensan que les puede dar resultado y se pueden recoger frutos a ese trabajo bien hecho durante los últimos meses de la mano de Zinedine Zidane.
¿Zidane tiene futuro más o menos visto en el Real Madrid o depende demasiado de lo que pase en Milán?
Él tiene 2 años de contrato. En el Madrid están muy contentos con lo que ha hecho Zinedine Zidane. Ha cogido un barco que estaba en plena tormenta, lo ha enderezado el rumbo, lo ha llevado al puerto que querían en el Real Madrid, que era pelear hasta el último momento por la Liga y estar en la final de la Champions. Luego, evidentemente, va a ser muy diferente el conquistar la 11ª o no a quedarte simplemente como finalista. Pero en el Real Madrid están muy contentos, incluso te diría que sorprendidos positivamente, que en estos 4 meses lo que ha conseguido hacer Zinedine Zidane con este equipo que estaba bastante disperso, tanto en lo estrictamente futbolístico como en lo anímico de cara a final de temporada.
Estos días que quedan hasta el partido, ya ha contado Antonio Ruiz en la sintonía del tiempo de juego en el día de ayer, que el Atlético de Madrid va a ir combinando el trabajo de campo con alguna visita al balneario de Los Ángeles de San Rafael para soltar músculos y demás. La semana del Real Madrid va a ser pura y dura, Valdebebas, casa, casa, Valdebebas.
Sí, no descarto que algún día se queden en Valdebebas con una doble sesión. Ten en cuenta que el trabajo que ya se ha hecho, la ventaja que tiene el Real Madrid respecto a otros equipos es que en enero pudo hacer una mini pretemporada, lo que les ha llevado a llegar a este momento en este aspecto físico muy bueno y muy potente, al margen del anímico, ¿no? Vienen de esas 12 victorias consecutivas, vienen, además, Zinedine va a disponer de toda la plantilla, no solo bien físicamente, porque Lucas Vázquez se espera que trabaje ya con el grupo esta semana, sino también desde el punto de vista de ritmo. Prácticamente todos los jugadores a disposición de Zinedine Zidane, si lo requiriese. No es ese tipo de jugador que no ha tenido casi minutos y que ahora sería una osadía o un atrevimiento ponerlo, sino que prácticamente todos están en condiciones de hacerlo al 100%.
Plantilla al 100% a estas alturas, después de todo, no es mala noticia ni para el Real Madrid ni para el Atlético de Madrid, que los dos cuentan con la plantilla al completo, recuperado Thiago en el Atlético de Madrid. Ahora, pues eso, falta por saber cuáles van a ser los 11 iniciales en el caso del Real Madrid. Arantxa, ¿tú crees que si está el 11 de gala este de Kroos, Modric, de ahí para adelante, no hay ningún tipo de problema, ¿no? Ese es el 11, Casemiro, Kroos, Modric,
es BBC. La BBC más Casemiro, porque el resto ya se lo sabe la gente. Podría ser la duda de Danilo Carvajal, depende cómo lleguen, pero vamos, en principio Carvajal va a jugar sí o sí, o sea que el 11 de gala parece claro. Sí, y luego
Zidane además ha acabado con todas las críticas que había y los debates sobre si el 4-3-3 o el Madrid no podía jugar con un 4-3-3, tenía que hacerlo con un 4-4-2. Cuando la BBC no ha estado, ha seguido apostando por el 4-3-3, así que si están los 11 de Zidane, estarán a disposición de él, sin duda, serán de la partida en esa final.
Además, piensa que los números de Zidane, desde que se hizo cargo del Real Madrid, en esos 20 partidos que ha dirigido como entrenador, ha perdido un partido y ha empatado dos. El partido que perdió fue contra el Atlético de Madrid y a partir de ese momento fue cuando cambió y puso a Casemiro, que se ha convertido en una pieza fundamental. Yo creo que Zidane en este tiempo se va a ver muchas veces el partido contra el Atlético de Madrid para no cometer los mismos errores y para parar al Atlético de Madrid donde le hizo daño la otra vez.
Vamos mezclando sabores de la capital. Hoy se ponían a la venta en el Calderón las últimas entradas del cupo rojiblanco para San Siro. Se ha ido hasta las taquillas del Calderón a ver qué ambiente había en el día de hoy. Alex Benito, hola Alex.
Hola Eric, ¿qué tal? Desde las 9 de esta mañana y hasta las 7 de la tarde se van a comercializar las más de 2.000 entradas que faltan por venderse entre los aficionados del Atleti, cuyo número de socios esté comprendido entre el 17.001 y el 20.000. Muchísimos aficionados se han congregado en los aledaños del Vicente Calderón, sobre todo esta mañana, primeras horas y durante el día de ayer, el fin de semana, en este fondo norte. Y la mayor parte de ellos, Eric, que llevan muchas horas y hasta algunos ha dicho que desde el sábado, al terminar el partido del Atlético contra el Celta, ya empezaron a hacer guardia. Por lo tanto, muchas horas y hasta días de los aficionados para conseguir su entrada. Ahora mismo nos encontramos con uno de ellos que ha comprado su entrada. Luis, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Número de abonado?
Somos el 19.000 y pico.
¿Cuánto tiempo has pasado aquí para conseguir tu entrada, Luis?
Pues he venido dos días porque he venido a coger dos entradas, una para que se corresponde al abono de mi par y otra a mi abono. Y estuve ayer, estuve sobre una horita más o menos, y hoy la verdad que no he esperado cola, porque sé que sobre esta hora ya no suele haber cola, porque empieza a primera hora de la mañana, pero luego a partir de esta hora ya está esto liberado.
¿Y cuánto te ha costado tu entrada, si nos puedes decir?
Sí, pues la mía me costó 160, que es la tercera categoría, y hoy he cogido una de la misma categoría, pero con visibilidad reducida, que no sé si será alguna mampara cristal, será algún barrote, pero bueno, lo que sea por el Atleti.
Esta semana se ha hablado mucho de reventa. ¿Estarías dispuesto a vender tu entrada por mucho dinero o es innegociable, tú vas a Milán a animar al Atleti?
Es innegociable, con los sentimientos no se juega, o sea, no se comercia con tu fidelidad, con tus amores por unos colores, y encima los atléticos, pues desgraciadamente no tenemos la oportunidad de estar ahí año sí, año también, entonces es algo que va a ser histórico, entonces no lo podemos perder ni no lo vendería por nada del mundo.
Gracias, Alex. Ahí te dejamos, que nos queda el básquet y nos queda Guas. Sintonía de baloncesto en COPE. ¿Cómo has cambiado, Pilar Casado? Hola, Rubén Parra, buenas tardes.
Me he comido a Pilar Casado, buenas tardes.
Te cabe, ¿eh?
Sí.
Bueno, y le cabe una esperanza a la Estudiante después de ganarle ayer al Barça en el Palacio, agarrados al clavo ardiendo.
El Estudiante es la esperanza, lo último que se pierde. En la última jornada tiene que ganar al colista, y ya ha descendido Guipúzcoa en San Sebastián, y que el Manresa no gane, tiene una visita complicada al Baskonia. Eso sí, el Baskonia no se juega nada. Date cuenta que ya va a ser cuarto sí o sí, sí. Y eso puede ser complicado. Pero la diferencia, yo creo, entre Baskonia y Manresa es lo suficientemente importante como para que el Estudiantes tenga esperanza de que, si gana al colista y descendido retamente Guipúzcoa, pueda permanecer una temporada más en ACB.
El Real Madrid tiene dos partidos, todavía tiene que jugar el de la penúltima jornada, el miércoles a las 9 frente a Baskonia, y luego termina la liga en Sevilla frente al Baloncesto Sevilla, y tiene opciones el Real Madrid de ir como primero.
Tiene opciones de todo, de ser primero, de ser segundo, de ser tercero. Para ser primero tiene que ganar los dos que le quedan y que el Barcelona pierda en casa contra el Iberostar Tenerife. El Iberostar Tenerife se juega su plaza de playoff, pero que el Barcelona pierda en casa el último partido de liga jugándose la ventaja de campo en playoff se me antoja muy complicado.
Y en ese jardín de los playoffs está el Fuenlabrada, que ayer perdió 109-88 en la pista del Gran Canaria. Está con 17-16 marcando la línea del octavo puesto. ¿De qué depende el Fuenla? Que reciba Lucam, ¿no?
El
de sí mismo, vamos.
El séptimo y el octavo es un jardín botánico.
Empatar no pueden empatar, menos mal.
Sí, hay posibilidades de lo más diverso. Lo que está claro es que el Fuenlabrada depende de sí mismo. Si gana a Lucam en casa, es séptimo, y si pierde, incluso perdiendo, se puede clasificar, siempre que el Tenerife gane al Barcelona, que es complicado, y que el Bilbao pierda ante el CAI. Si pierde y el Bilbao gana, se queda fuera.
Respuestas a todo esto el próximo domingo a las 12:30, toda la jornada
unificada,
la 34, la última de la fase regular. Suerte a todos los equipos de Madrid, que cada uno consiga lo que está buscando. Gracias, Parra.
Un abrazo.
A esta hora, que son casi 58:50, como me pone aquí Arancha, tiene que pasar Guas con su Onis nuestro de cada día. Guas, tú dirás.
Heriberto, los últimos coletazos de la Liga han ocultado un dato escalofriante. Martin Odegaard, el chico noruego, marcó su primer gol con el Castilla esta temporada. Fue en la última jornada de Liga ante la Roda. Ya ves, el que la sigue, la consigue. Buena noticia pensando en el inminente playoff que puede acabar con el Castilla de vuelta a Segunda A, donde estarán Rayo y Getafe. Y ojito, que el filial del Villarreal también puede estar en segundo en 4 días, pues jugará la promoción de ascenso. Si sube, sus visitas a rayistas y azulones se llevarán al patio más grande que la Guardia Civil tenga en Madrid. después de la proyección para todos de la inolvidable película Marcelino, pan y vino. Será justo y necesario. ¡Oh!
A las 5 es el sorteo de las fases de ascenso a segunda y segunda división B en Las Rozas, el Castilla en la fase de ascenso a segunda, Sanse como campeón, Navalcarnero, Pozuelo y Atlético de Madrid B, aspirando a subir a segunda B por parte del grupo séptimo de la tercera madrileña. 7:15 y 8:30, la mala linterna. A las 12, el partido a las 12 con Godín. Sigue la tarde y Expósito. Gracias por estar ahí, adiós.